Si sientes que tu pareja y tú hacen muchas cosas el uno por el otro, o peor, sientes que tú haces más de lo que tu pareja hace por ti, es posible que te estés preguntando, ¿darle las gracias? ¿De qué? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres, divorcio,
separación, infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de ideas prácticas, concretas, espero que útiles, para que puedan construirse una vida feliz que todos merecemos. Es más sencillo de lo que creemos, es más difícil de lo que a veces pensamos, pero la idea es poner en práctica estrategias concretas que nos lleven hacia este objetivo. Y el día de hoy lo hacemos a través de este podcast, como en ocasiones lo hago en Facebook, en Twitter, en YouTube, en dos libros que hablan de educación de hijos, de muchas maneras, Instagram, Clamer, una nueva aplicación que hay en el mercado. Verdaderamente, de muchas maneras trato de llegar a ustedes para apoyarlos en este, espero que sea su principal proyecto de vida. Y el día de hoy hablamos de un tema bien importante. Sabemos que un ingrediente fundamental para la felicidad es la gratitud, ser agradecidos con lo que nos da la vida. Incluso si creemos que merecemos más, si queremos más de la vida, si tenemos ambiciones más elevadas, el estar agradecido con lo que tenemos en este momento es fundamental para una vida feliz. Y parte de aplicar esta gratitud es empezar con los más cercanos, con la pareja. Por ejemplo, que no debería de haber más cercano que la persona que elegimos para compartir la vida, ¿no? Pero aquí la cosa se empieza a complicar porque a veces creemos, bueno, pero ¿por qué le voy a dar las gracias de cosas que, pues, es parte de su obligación estar haciendo, ¿no? A lo mejor que veamos los dos por la casa, que él sea partícipe de la formación de los hijos, por ejemplo, pues no es que me esté ayudando, estos también son sus hijos, ¿por qué se lo voy a agradecer? Que ella apoye en el ingreso familiar con su trabajo, pues ¿por qué se lo voy a agradecer si es parte de nuestro proyecto? Aquí no se trata de quién se merece o no nuestras gracias. La verdad es que, y luego hablamos de otras personas en otros episodios, hablaremos de lo que otras personas hacen en nuestra vida. Pero tu pareja de entrada es compañía. De entrada es este compartir un proyecto. Y aunque sea tu obligación, dime si no. Suponte que tu obligación sea pagar el gas. A ti te tocó. Desde que empezaron a ser pareja, decidieron que el pago del gas era lo que a ti te tocaba. De todas maneras, ¿no sentirías agradable que te dijeran, oye, gracias por pagar el gas, qué bien lo haces? Mira, no has fallado un solo mes, lo haces puntualmente, lo haces con una sonrisa. ¿Gracias por pagar el gas? ¿No sería un poco frustrante que te dijeran, pues mínimo, mínimo, porque pues es tu obligación? Qué bueno que por lo menos lo estás haciendo de buenas. ¿No sentirías un poco de mal sabor de boca al recibir esta cosa que es evidente, que no están contando mentiras, que era tu obligación, pero que no te lo aprecian? De esto se trata. Incluso si le quieres dar un giro a tu relación porque está alejada, si sientes que se han enfriado las cosas, si sienten, es más, que ha habido mala onda de ambas partes, el que empieces tú una campaña de gratitud, ¿sabes qué voy a empezar a notar? ¿Qué es lo que sí le agradezco a mi pareja? En vez de hacer hincapié en todo lo que no me da, en todo lo que no hace por mí, voy a empezar a notar lo que sí hace, lo que sí aporta en mi vida. Oye, gracias porque todas las noches regresas de trabajar, cansado y todo, pero porque te estás preocupando porque no falte dinero. Oye, gracias porque cuando pasas enfrente de mí con esa camisa azul te ves guapísimo. No sé, y me das un, como decimos en mi tierra, un taco de ojo, ¿no? O sea, como que qué buena onda el ver que pasaste por enfrente de mí y me gustó cómo te veías. Me diste un momento de agrado visual. No sé, es empezar a lo mejor a escarbar porque, ¿sabes qué? Arriba de toda esta mugre de reclamos, críticas, malos modos, me costó mucho trabajo llegar a algo que yo le agradeciera. Bueno, llega. Por favor, escarba en tus cajones. Recuerda lo que te daba al principio y que a lo mejor a base de no darle las gracias se fue perdiendo en una pila de reclamos y de recriminaciones. Creo que empezar a aplicar la gratitud en la pareja cambia el tono en el que nos tratamos, en el que nos hablamos y, por supuesto, en el que caminamos, ojalá el uno y el otro, hacia encontrarnos nuevamente en lugar de ir creciendo la distancia entre nosotros. Trátalo, pruébalo y ojalá me puedas contar cómo te fue con esta campaña en tu relación en particular. Bueno, como saben, a continuación sigue que yo comente acerca de sus consultas. Tengo, como cada programa, que recordarles que uso o los nombres que ustedes me proponen en sus correos o definitivamente les cambio yo el nombre y cualquier dato personal que me hayan dado para asegurar el anonimato de su consulta. Los casos siempre son reales. Les agradezco la confianza de continuar escribiéndome todo el tiempo con sus dudas y consultas, pero lo que no es real, es cambiado, son sus nombres, sus identificaciones, etcétera. Así que espero de todas maneras que lo sigan haciendo con la tranquilidad de que nadie va a saber quién me escribió, quiénes son ustedes, a menos que ustedes así lo deseen y le cuenten a las demás personas que escribieron y esta fue su respuesta. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos con Nika, que me puso. Mi hija de 28 años se casó hace 4 años. Al año y medio se separó con un embarazo encima. Cuando tuvo a su hijita, volvió con el esposo por 15 días. Al final se divorció y está con su niña en nuestra casa. Ella volvió a ser una hija de familia y aunque asume los gastos de su niña y es una buena mamá, siento que a mi vida le vinieron trabajos que ya no quería tener. Ayudar con la niña, tener menos privacidad con mi esposo, oír cosas como mami, no la malcríes, ayúdame, entiéndeme, yo soy sola. Y yo me pregunto, ¿por qué no puedo mimar, engreír o adular a mi nieta? Yo ya eduqué a mis hijos, ahora era la etapa de consentir nada más. Por otro lado, me duele que mi nieta no vea tanto a su papá ni a la familia de él, porque mi hija considera que ella no le va a rogar ni pedir cariño para su hija, que si a él no le nace, ni modo. La ley determinó que la vea cada 15 días y no siempre lo hace, y si está con ella es máximo 2 horas. Estoy muy agobiada y confundida. ¿Qué hago? Gracias por tu tiempo y respuesta. Mi querida Nika, entiendo tu frustración, porque la verdad es que uno, cuando termina con las labores propias de la formación de mamá, pues sí añora el momento en que va a tener nietos y poder echarlos a perder a gusto, ¿no? Pero John Lennon, ¿te acuerdas? El de los Beatles, que hace mucho tiempo dijo, la vida es lo que ocurre cuando estamos planeando otra cosa. Y es muy cierto. Nosotros podemos tener un plan, pero se nos van presentando diferentes circunstancias en donde tenemos que tratar de hacer los mejores ajustes para seguir teniendo la vida que deseamos, lo más cercano a nuestro plan original. Pero cuando queremos esto, Nika, tenemos que estar bien conscientes de que hay un precio por pagar. Entonces, ahí te va. O eres abuela y le dices a tu hija, querida hija de mi corazón, entiendo que se te presentó unas dificultades en la vida por una serie de toma de decisiones y demás, pero yo quiero ser abuela y quiero disfrutar de haber terminado de criar hijos y demás. Por lo tanto, piensa que en unos, y tú dispone el tiempo, Nika, esto yo no lo puedo determinar, pero por ejemplo, voy a decir que en 6 meses, que en 1 año, que en 4 meses, tú con tu hija se van a ir a un departamentito, un ambiente de una sola pieza, pero amplio, es decir, a vivir de manera independiente de nosotros, de tal manera que nos puedan visitar como los abuelos que somos y yo no sea educadora. Sabrás, Nika, que el precio a pagar es que, pues, tu nieta, pues, a lo mejor esté cuidada por extraños, porque tu hija tenga que trabajar. Y por lo tanto, cuando la niña salga del colegio, pues a lo mejor tenga que tener a una persona en casa contratada para cuidarla o estar en estas guarderías o lugares, ¿no?, de actividades extracurriculares para poder ser medio vigilada, ¿ok? Y si no, no, y dices, no, la verdad es que no, Mónica, yo, mi nieta, pues no quiero que sufra las consecuencias de vivir, criarse sola porque la mamá pues está trabajando y no, el papá casi nunca la ve. Entonces, no, que se queden con nosotros. Y entonces, en ese momento, Nika, tú estás decidiendo ser formadora. Y por lo tanto, con toda la tristeza y nostalgia que pudieras sentir, pero estás optando por no poder malcriar. Porque estando en casa, malcriar a la pequeña va a ser contraproducente para todos, especialmente para la pequeña, que un día va a ser adulto y no va a tener las herramientas para hacerse una buena vida. Entonces, tú decides, Nika, y por más que tu hija se enoje contigo, porque ¿cómo es posible, mamá, que quieras que yo me vaya cuando yo te necesito y tu nieta? Y yo lo sé, hija. Y lamento muchísimo, pero no me siento capacitada para ser formadora. O, no, hija, sí, quédense, pero entonces te vuelves educadora. Estos los precios tú los decides, Nika, porque esta es tu vida. Pero en cada una de las opciones hay un precio, no hay un ideal. Entiendo tu tristeza de un papá absolutamente no comprometido con la formación de su hija. Es una pena. Ojalá y tu esposo, el abuelo, funcione como esta figura masculina, un buen ejemplo de hombre, con H mayúscula, a seguir para que esta pequeña no le falte un modelo de conducta y no cuando sea adolescente esté persiguiendo muchachitos porque quiere la aceptación del sexo opuesto, porque no tuvo un papá que le dijera yo estoy contigo, me quedo y te quiero muchísimo, ¿no? Que hace falta. Y por eso la figura masculina, dentro de otras cosas que aportan en la formación de una niña, de un niño, es tan importante. Así que, pero este no es tu tema, Nika. Desafortunadamente, tú no puedes ni forzar a tu hija a que vaya a pedirle al papá que haga lo que no quiere hacer, ni forzar, por supuesto, al yerno, desafortunadamente. Esta es una tristeza, pues, que llevarás contigo porque tu nivel de control, tu nivel de influencia, pues es tu nieta, es tu hija, y hasta cierto punto porque tiene 28 años y además esta niña no es tuya, etcétera. Me explico. Entonces, yo sé que es una tristeza que tu nieta no tenga a papá, pero ojalá puedan asignar a un buen hombre como este padrino, entre comillas, este mentor, este ejemplo a seguir, y que además entable una sana y estrecha relación con la pequeña para que se vuelva este papá sustituto, todo entre comillas, porque obviamente no va a ser el papá, pero por lo menos va a tener una figura masculina con la cual apoyarse y sentirse complementada en su formación, ¿ok, Nika? Así que dale una buena pensada. Son decisiones importantes para que tú determines cuál es el precio que puedes manejar. No, pero no se vale el que sí seas educadora, pero al mismo tiempo estés dispuesta a mimar y consentir en demasía a la pequeña porque no les hace bien. Y el amor también se refleja, no te lo tengo que decir, exigiendo o poniendo límites o regañando en un momento dado. Así que piensa cuáles son los precios y toma una decisión, y ánimo y fuerza. Aquí estoy para apoyarte en lo que puedas necesitar después de esta etapa, no a continuación de esta etapa. Después tengo a Cleo, que me dice: estimada Mónica, tengo una relación con mi novio desde hace casi un año, pero desde el inicio no ha sido normal, o tal vez no normal para mí, ya que él es una persona que se llama a sí mismo poco expresivo y poco cariñoso, que me ha costado trabajo ya que yo sí lo soy, y a él no le gusta que sea en público, aunque ya me he ido acostumbrando poco a poco. Frecuentemente me dice que a él nadie lo quiere, que todas las personas lo odian y que yo soy la única que lo pela. Siento que es muy grosero conmigo a veces, y en realidad, ahora que he convivido con su familia, no es solo así conmigo, también es así con su hermana, con su hermano, incluso con su mamá. Pero algo que me preocupa es cómo yo estoy siendo con él. También a veces le contesto grosera. Ya casi no me gusta estar con él, y cuando estoy sola me siento muy tranquila. Peleamos mucho por los tiempos. A él le gusta desvelarse mucho y a mí no, porque me levanto a las 5 de la mañana y él me dice que él no va a hacer lo que yo le diga. Es impuntual conmigo y yo cada vez soy menos tolerante. El que era mi novio me ha buscado otra vez, pero me doy cuenta de que ni con él me siento a gusto. En realidad no me siento a gusto con nada ni nadie. Siento que en nada me concentro, que estoy muy irritable y yo me he caracterizado por ser muy paciente. Me enojo con la gente cuando no me gusta algo que hacen o dicen. No lo expreso, pero por dentro siento el enojo muy fuerte. En fin, me siento muy rara. No sé si sea algo físico, psicológico o que me esté volviendo loca. Necesito ayuda para saber qué tengo y sobre todo para no convertirme en una persona amargada. No me reconozco, me da flojera hacer ejercicio, aunque de cualquier manera lo hago, pero no con el mismo entusiasmo de siempre. Muchas gracias por leerme y cualquier cosa que me digas, estoy dispuesta a ponerla en práctica porque esta sensación quiero dejarla o tal vez que ella me deje. Querida Cleo, mira, tal vez me has oído antes decir que el noviazgo es precisamente una etapa de selección, además de aprender ciertas habilidades para cuidar, promover, acercar la relación de pareja. También es un proceso de selección, no de que si se quieren o no se quieren, o si se gustan o no se gustan, es si son o no compatibles. La verdad es que ser poco expresivo, de poca piel, como dicen aquí en Chile, es decir, poco cariñoso, no es necesariamente un defecto, es una forma de personalidad y la persona que está con alguien que es más bien introvertido tiene que saber que esto es como es esta persona y la quiere, la debe de querer tal cual es. Porque si no, mi querida Cleo, vas a tener una relación en la que te vas a pasar luchando porque esta persona se convierte en alguien distinto de quien era originalmente. ¿Me explico? Y es agotador e imposible. Porque tal vez se vuelva un poco más expresivo, pero nunca va a ser el dechado de romance y amor callejero, digamos, publicándolo en la calle, que uno pudiera pensar, ¿no? Entonces, pelear por el grado de expresividad es absolutamente inútil, es otra la estrategia. Ahora, de ahí a ser grosero, porque lo que usas es la palabra, es muy grosero conmigo a veces, porque puede ser seco para decir las cosas, y otra cosa es grosero. Se ve que por lo menos, si esto es consuelo, ¿verdad? No es personal, esto lo hace también con su familia, es decir, es una forma de expresarse, entonces hay que checar si verdaderamente es grosería o es una persona parca, osca, para decir las cosas sin verdaderamente ser grosero. Pero independientemente de eso, Cleo, creo que tú estás en una etapa en la que necesitas estar sola por un rato. Porque no se trata de, mira, tengo a este que no estoy contenta y no me siento bien con esta relación. Tengo al exnovio que pues tampoco me late tanto y como que parece que sola no es opción estar, Cleo. Y hay veces en la vida en que debemos de probar que nos sentimos a gusto con nuestra propia compañía, ¿no? Especialmente cuando la otra relación, la que tienes de noviazgo, pues no está funcionando porque tienes más críticas, ¿no? Y tienes que, o sea, cuando no estoy con él y cuando estoy sola estoy mejor, pues creo que toda tu intuición te está diciendo que es un momento muy bueno para estar sola. Claro que este descontento provoca desánimo que hace que te dé flojera hacer ejercicio, ¿no? O que te dé enojo y no desesperación de la gente, así como que estás de malas. Ahora, lo que habla muy bien de tu carácter, Cleo, que eres una mujer fuerte y capaz, es que a pesar de la flojera, a pesar del enojo, te comportas a la altura de las circunstancias. Sigues haciendo ejercicio y te portas tranquila, a pesar de estar muy enojada por dentro. Eso habla de fortaleza de carácter, aunque creas que no. Entonces, yo creo que tu intuición personal te está diciendo que es momento de ver si puedes enriquecer tu vida sin estar en medio de una relación, ¿no? Porque en la medida en que termines y te quedes un rato tú sola, no saliendo en pareja, saliendo socialmente con amigos y amigas, y lo que siempre digo, ¿no? El pasatiempo, ver si, no sé, ya hago ejercicio, bueno, a lo mejor mejoro un poco la forma de comer, o más bien busco momentos de relajación, porque esa es otra forma de cuidarse, y no me tomo momentos de verdaderamente estar tranquila y a gusto y recargar pilas, mejorar en mi trabajo o en mis estudios. ¿Me explico, Cleo? Es verdaderamente un momento de alimentar tanto nuestra vida personal que sintamos que somos suficiente incluso si no tenemos pareja. Cuando estamos en ese estado mental y de actitud, mostramos una seguridad, irradiamos una fuerza que se vuelve muy atractiva a personas que también son buenos elementos. Y por lo tanto, tu elección de pareja va a ser mucho mejor. Así que, bueno, considéralo, piénsalo, reflexiónalo y toma las decisiones pertinentes. Si crees que no, que verdaderamente con el novio en que estás, nada más estás pasando por una rachita de enfriamiento, pero que este es el hombre de tu vida, entonces la reflexión está en qué tanto lo tengo que aprender a aceptar en nuestras diferencias, ¿no? ¿Qué tanto debo de conciliar este gusto de él por desvelarse y yo por madrugar y demás? Porque con cada relación vas a tener este tipo de diferencias y es aprender precisamente cómo la hacemos mejor, lo que se convierte en una relación duradera y buena, ¿ok? Así que Cleo, espero que sigamos en contacto. Luego Lola me dijo, hola Mónica, te escribo porque me encanta tu programa y aún sin conocerte, me das la confianza para contarte mi problema. Muchísimas gracias Lola, eso es muy lindo que lo digas. Hace un año mi esposo me fue infiel con una mujer que conoció antes de conocerme a mí. Pasamos por una crisis en nuestro matrimonio, yo pensaba que se podía resolver, pero él empezó a frecuentarla, ella lo visitaba en su trabajo. Yo sentía que algo estaba mal y en varias ocasiones le pregunté directamente si había alguien más, a lo que él siempre respondía que no. En fin, un día hackeé su Facebook y no encontré conversaciones con ella, pero sí con un amigo al que le contaba que se había enamorado de alguien más. Fue horrible, porque aunque te imaginas la situación, es diferente estar frente a ella. Lo enfrenté y le pedí que se fuera de la casa y esa noche se fue. Al día siguiente me buscó y me contó todo, que se habían reencontrado y que ella le ofreció consuelo a nuestros problemas, pero que su relación fue solamente amistosa y que él era el que sentía que se estaba enamorando de ella. Me pidió disculpas y bueno, yo lo perdoné. Desde entonces no me quejo de su comportamiento. Ha sido intachable. Es un excelente padre y esposo. Pero yo ya no soy la misma. Sé que perdonar es no volver a recordar lo sucedido, o por lo menos no reprocharlo, y de verdad trato de no hacerlo, pero simplemente siento que ya no puedo disfrutar nuestra relación ni nuestro matrimonio. Es como si hubiera una sombra en nuestra relación. Mónica, ¿qué puedo hacer para no sentirme así? ¿Algún día me sentiré como antes de que pasara esto? Como te dije, tengo un buen esposo. Cometió un error que se ha esforzado en enmendar, pero simplemente ya no lo veo con los ojos que lo veía antes. Te agradezco mucho tu consulta y gracias por tus maravillosos episodios, me encantan. Mi querida Lola, no sabes cómo lamento que haya sucedido esto, porque verdaderamente con cada infidelidad te juegas una relación. Te juegas el que te puedan perdonar a largo plazo, como está sucediendo en tu relación, o no. Es una apuesta en la que puedes perder a pesar de que tú te super disculpes y repares el daño y seas la mejor persona del universo. Juegas una apuesta que en que el otro o va a aceptar este perdón y esta reparación de daños, o tal vez no. Lola, la verdad es que la decisión es tuya. Nunca se olvida. Nunca se olvida. Porque lo tienes en la memoria guardado porque sucedió y no podemos ignorarlo. Lo que ayuda en la relación es lo que me has escuchado decir. No reprocharlo y portarte como si los dos estuvieran en este reencuentro y en estas ganas de ser cariñosos y una pareja, más allá de ser papás, que espero que los dos sean muy buenos, pero es portarte como si nunca te hubieras sido infiel. Y sé que es una prueba bien difícil, mi querida Lola. Yo creo que a base de hacerlo y que él siga intachable, te puedes sentir mejor, sí. La verdad es que algún día te vas a sentir mejor, nunca como antes. Cuando se ha roto la confianza es una manera distinta de ver a la otra persona, que es lo que te ha pasado a ti. Pero tal vez de esto, Lola, salgan otras características de tu esposo y unas fortalezas de su relación que sean nuevas y distintas y muy valoradas. Y tal vez es ahí donde hay que enfocar la atención, Lola. Porque tu sensación de malestar, tu verlo como otra persona, pero con desilusión y demás, es tener un pie en lo que sucedió. Y es perfectamente lógico, Lola. No te puedo culpar por sentirlo. Pero si verdaderamente porque lo quieres, porque estás viendo que el hombre está trabajando y que hizo una burrada, pero se arrepiente, porque es buen papá y quieres que siga siendo padre y tu familia esté íntegra, entonces es necesario este esfuerzo personal de quitar el pie en el pasado y enfocarte en lo que está haciendo ahora. Verdaderamente una de las maneras, lo que tú me preguntas, ¿cómo puedo hacer para no sentirme tan así? es detener tus malos pensamientos, detener el pensamiento que te dice, híjole, es que sabes que este ya me mintió, es que este ya me falló, es que este mira lo que hizo, sino más bien el enfocarte en qué bárbaro, verdaderamente se empeña, mira qué lindo detalle me hizo hoy, mira qué encantador fue hoy con los hijos, que no, me explicó Lola. O sea, es bien importante que trates de hacer este esfuerzo si tu objetivo es mantenerse juntos. Porque si no, este descontento se va a transmitir en la relación y poco a poco va a existir el mismo alejamiento que tenían antes de todo este problema. Y luego se va a volver a presentar este problema y bla, 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 bla. Ahora ya sabes que el hombre es capaz de tener tentaciones, ceder un poco a ellas y de mirarte a los ojos y contarte mentiras, porque es lo que hizo. Y yo creo, y también me has oído decirlo, ¿no? Tú cuando perdonas y decides, sabes que hay este potencial, pero la verdad es que el potencial, Lola, existe en todas las relaciones, de que el otro falle. Tú estás dando esta oportunidad y si la vas a dar, hay que darla completa para que funcione. Así que es a pesar, ¿ves cómo le dije a Cleo, no? De que cómo hacía ejercicio a pesar de no tener ganas y cómo, a pesar de estar muy enojada, no lo demuestra con la gente, ¿no? Porque le frustra a lo mejor algo y demás. Es comportarte como si no existiera y poco a poco, si verdaderamente ustedes se convierten en esta relación cercana, cariñosa y él les esfuerza por ganarse nuevamente tu amorito, tú te sientas mejor y esto ya no sea tan abrumador como a lo mejor lo sientes ahora, pero la decisión es tuya. Así que gracias por la confianza de escribirme. Ánimo, fuerza, Lola. Decide lo que tú consideres que sea mejor en un momento dado y gracias por tus amables palabras con respecto a los episodios. Luego Jessy nos escribió y nos dice, necesito que me orientes en cómo hacerle entender a mi hija que tiene 21 años que el novio que tiene no es para ella y que entienda que lo hago por su bienestar. Mira, Jessy, es bien difícil convencer a alguien, a un adulto, tu hija de 21, de que tú ves algo que esa persona no ve, porque esa persona no solo conoce al novio desde un ángulo distinto al tuyo, sino que además está enamorada, Jessy, y para nuestra pesadilla el amor verdaderamente a veces anula lugares importantes del cerebro que es necesario utilizar. Yo no sé, Jessy, porque no conozco al novio, no conozco a tu hija y no te conozco a ti, si verdaderamente este novio es o no para ella. O si tú eres, no sé, mamá sobreprotectora, que estés equivocada en tu valoración o tengas toda la razón, mi querida Jessy. Lo único que yo sé es que hay estrategias que pueden ayudar al diálogo y ayudarle a tu hija que ella sea la que se dé cuenta y no tú dándote cuenta y demás. Y otras estrategias en donde vas a provocar, promover que la relación siga y se fortalezca, fíjate tú. Así que prohibirle salidas, hablarle pésimo del novio cada vez que puedes y demás es absolutamente contraproducente. Vas a provocar justo el efecto que no quieres tener. Lo importante con los hijos es hablar de cosas, de hechos, ¿no? Oye, hija, mira, quedó de que llegaba a las 4 y son las 7, hijita, ¿qué pasó? No, es que se le hizo tarde y no me ha llamado y... ¡Ay, qué barbaridad! Pues sí, sí, eso no se hace, hija. Ven, pero ven, te invito un vasito de agua, ¿no? Vente a la cocina. Y ya, nada más estipulas un hecho de... No, qué mal. O si está contigo el novio y ella y el novio dice una grosería, por decirlo así, tú le puedes decir directamente al novio, oye, Juan, fíjate que aquí en la casa no hablamos con esas palabras, te voy a pedir que por favor no las uses aquí en la casa, ¿sí? Ay, muchas gracias, ¿eh? Tú muy amable, muy educada, muy, pero haces ver con diferentes comentarios, detalles, que no es la compatibilidad que tu hija va a requerir para una relación más a largo plazo, ¿me explico? Si verdaderamente esto sucede, pero ¿para eso qué es? Hay que invitar más al novio a la casa. Siempre lo digo, ¿no? Creo que fue Confucio quien lo dijo. No sé quién fue, pero a los amigos hay que tenerlos cerca, a los enemigos mucho más. Entonces es invitarlo a la casa, es acercar mi relación con mi hija, llevarme bien con ella para que se den estos detalles comunicativos importantes y demás, ¿no? El de yo te digo que este hombre está fatal, qué horror, no sales, ¿cómo es posible? Eso, Jessy, no va a funcionar. Así que ánimo y paciencia. habilidad, estrategia inteligente para lograr el objetivo más que ser confrontacional, que verdaderamente no ayuda, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto. Flaquita después me escribe y me dice: hola Mónica, te cuento que soy mamá de 5 hijos de muy distintas edades. Lo que me tiene muy angustiada y preocupada es que mi segunda hija de 23 años se fue de la casa ya casi hace 3 meses. Últimamente peleábamos todos los días porque se hizo novia de una persona 7 años mayor que ella y se puso muy irresponsable y rebelde. Ella estudia en la universidad, tercer año de carrera. Peleas por permisos, no cumplía los horarios y salía todo el día. Se fue sin decir nada. Tomó su ropa y hasta hoy no sé nada de ella. Sé que se fue a la casa del novio, se fueron de vacaciones y no quiere saber nada de mí ni de mi familia. La verdad es que soy un poco aprensiva con mis niños. Ella eso no lo entiende y me decía que ya era grande y sabía lo que hacía. A pesar de que tiene 23 años, es inmadura y se le juega por todos menos por la familia. Me dice cosas horribles, que está cansada de que nunca hay dinero para nada, que por qué tuve tantos niños, por qué no la dejo tranquila, que soy una mamá muy metida y todo quiero saberlo. Tenía una excelente relación con su hermana mayor y desde que empezó con el novio cambió. No sé qué hacer, no me contesta los correos ni mensajes, estoy angustiadísima. No tiene dinero, todo se lo paga el novio. ¿Qué hago para que reaccione y se dé cuenta que lo que está haciendo está mal? Para que sepa que la necesitamos, que la queremos y extrañamos. Yo ya no sé qué decirle a los hermanos pequeños. Te puedo decir que este hombre es muy posesivo, obsesivo con mi hija. No la deja nunca sola, no se junta con sus amigas de la universidad. ¿Qué hago? Ayúdame, por favor. Espero tus comentarios. Lamento, me imagino, Flaquita, el susto que traes metido al no saber dónde está tu hija. Me oíste los comentarios con Jessie acerca de la estrategia hábil para tratar de comunicarse con los hijos. El pelear, se vuelve un bloqueo mental de ambas partes en donde no se están escuchando y donde pues la separación es inminente. Suena, mi querida Flaquita, a que todavía... pues me imagino que son ustedes y no el novio el que le está pagando la universidad. Yo creo que cuando alguien toma una decisión de adultos, como irse a vivir con el novio, eso es, lo pueden hacer adultos, que quiero pensar pueden pagarse su vida o deciden ser mantenidas por el novio o la pareja en general, ¿no? O sea, novio o novia, el que tenga más dinero que le pague al otro, no sé. Pero son dos adultos decidiendo vivir solos, siendo autónomos e independientes, es decir, son capaces de solventar sus propios gastos. Eso incluye la universidad, mi querida Flaquita. Yo sé que me dices, pero ya me odia. Entonces, ¿cómo carámbanos? Le voy a quitar además también la universidad y entonces la voy a dejar sin la posibilidad. Pues mira, puede nuevamente estar con la universidad más adelante. Le puedes escribir, a lo mejor está leyendo los correos, no te los contesta, o los mensajes. O se lo puedes decir por correo tradicional con carta. No lo sé, mi querida Flaquita, pero le puedes escribir. Querida Rosa, voy a decir que se llama tu hija, ¿no? Entiendo que tomaste una decisión de adultos, que estás decidiendo tu vida. Tú sabes que no estamos de acuerdo, pero te deseo verdaderamente la mejor de las suertes, que puedas hacer una relación sana y positiva con esta persona. Y me imagino que como no quieres saber nada de nosotros, eso pues incluirá el pago de la universidad. Así que a partir de tal mes ya no vamos a pagar la universidad. Si quieres que hablemos al respecto, que hagamos un plan de acción, que todo esto, por favor, contáctate conmigo y nos tomamos un café. Querida hija, te amo con todo mi corazón, tu mamá. Y esperas, Flaquita. Si no hay noticias, pues entonces lamentablemente pues hay que suspender los pagos de la universidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor el novio de 7 años le dice: no te preocupes, yo le sigo. A lo mejor no, a lo mejor decide quedarse con una carrera trunca por la toma de decisiones. Ya estás hablando de adultos, trátala como adulto, mi querida Flaquita. Trátala de acuerdo a las decisiones que ella está tomando. Cuando se acerque, no empieces, pero ves, es que él es obsesivo y te has alejado. Tú nada más, ¿cómo te va? ¿Estás contenta? ¿En qué te ocupas? ¿Cómo está tu vida? ¿No? Fíjate que tus hermanos A, B y C, empieza a llegar un diálogo de adultos, mi querida Flaquita. Nuevamente, porque vas a abrir caminos de comunicación, porque es más fácil que la otra quiera escuchar algo negativo de su relación o de lo que está haciendo, si primero está cerca de ti. Entonces, antes de, oye, pero ¿cómo es posible que así, sin decir adiós, nos tomamos un café y, oye, ¿cómo te va la vida? Oye, mamá, es que lo de la universidad, yo lo sé, hija, pero ponte en mi lugar, ¿no? No quieres saber de mí, pero eso sí, por favor, sígueme pagando, sonaba un poco raro, hija. Entonces, ¿quieres seguir con la universidad, pero hacer esta vida independiente de adulto? Pues entonces esto se vuelve un préstamo. ¿Cómo me lo vas a pagar? ¿Estarás trabajando? Porque cuando uno decide cosas de adulto, tiene que asumir todas las consecuencias de sus decisiones. Tú siempre te quejaste de que yo te trataba como niños y de que soy demasiado metida en todo. Bueno, ahora tienes toda razón, estoy tratando de aprender, porque eres la mayor, no es la segunda, pero cómo tratar adultos. Me estás enseñando tú de una manera un poco drástica, hija, pero a ver, estoy dispuesta. Y así me explico, flaquita, sé la angustia, ánimo, fuerza, habilidad. Y cuéntame cómo va la cosa. Yo espero que vaya mejor y que verdaderamente si esta relación no es sana, tu hija poco a poco entienda que es mejor volver a casa, terminar estudios, entablar una relación, o sea, volverse más maduro antes de seguir con una relación negativa. Si no lo es, si de una muy mala manera empezaron algo que sí pueda ser una buena relación, entiéndeme, yo estoy desde aquí afuera sin poder evaluar si es verdad tus malas apreciaciones o no. Entonces, que demuestren también, que callen al universo entero demostrando que son una relación madura, seria, inteligente. Ojalá quieran comprometerse más allá de vivir juntos, ¿no? Sino que formalicen con un matrimonio, con algo que verdaderamente hable de esto somos nosotros y vamos a luchar contra el mundo, ¿me explico? Así que, bueno, suerte, inteligencia, habilidad, mi querida flaquita, para acercar primero a la hija. Primero acercar, recuerda, antes de reclamar y demás. Primero acercar y hacer una relación mucho más tranquila y diálogo, y luego como cuentagotas empiezas a soltar las cosas, ¿ok? Pero creo que el pago de la universidad se vuelve un punto bien importante en donde puede ser el gancho para hacerla volver, ojalá. Me cuenta, seguimos en contacto y espero verdaderamente que la cosa esté mejor en casa. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.